Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
Paracelso, novilunio de Géminis. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, hoy estamos compartiendo un nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Ocasión en que ponemos el foco sobre algún servidor de la humanidad. Hoy celebramos el novilunio de Géminis y agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Hay servidores en todos los campos del vivir humano. En todos ellos podemos encontrar el espíritu de la luz y sabemos que aman inteligentemente a sus semejantes. Todos los videos de los servidores que hemos tratado en Sintonías de Unidad los pueden ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad en la playlist titulada Servidores de la Humanidad.
¿Qué haremos hoy como grupo? Hoy vamos a comentar la vida y obra de Paracelso. Fue médico y alquimista práctico. Investigó sobre minería, descubrió muchas enfermedades. Le interesaba el orden cósmico. Fue un gran mago y también un discípulo iniciado. Fue uno de los personajes más fascinantes, rebeldes e influyentes del Renacimiento. A menudo descrita como un iconoclasta, alguien que desafía las normas establecidas, transformó por completo la medicina occidental al desplazar las teorías griegas antiguas en favor de la observación directa y la química práctica.
Biografía de Paracelso. Su nombre real era Theophras Bombas von Hohenheim. Nació en Einsiedeln, Suiza, en 1493, médico y alquimista suizo. Hijo de un doctor, durante su adolescencia viajó por Europa y atendió a las universidades de Basilea, Tubinga y Heidelberg, entre otras. Sin embargo, siempre mantuvo grandes distancias con la enseñanza arreglada de la época y cuestionó la autoridad de los textos clásicos a favor de una aproximación más experimental que atendiera el saber popular. Famoso por sus supuestas curas milagrosas, en 1526 se estableció en Basilea, donde su prestigio atrajo innumerables estudiantes de todo el continente. En sus clases, Paracelso exhortó a su audiencia a ignorar la herencia de Galeno y Avicena y a centrar los tratamientos médicos en la acción libre de los procesos naturales. En 1536 publicó su gran libro de cirugía, que le procuró una todavía mayor notoriedad. Entre sus notables aportaciones a la medicina de la época, cabe citar la primera descripción clínica de la sífilis y, gracias a sus extensos conocimientos de química empírica, la introducción de nuevos tratamientos basados en sustancias minerales como el plomo o el mercurio. Su padre, también médico, ejerció en la abadía de Eisleben y en varias regiones mineras, como la de Villach, en Carintia, Austria, que sirvieron a Paracelso como escuela de iniciación en el conocimiento de la química de los metales y del arte de trabajarlos. Después de ser enviado por su familia a la Universidad de Basilea, en Suiza, en 1506, prosiguió sus estudios químicos y médicos en varias universidades de Alemania, Francia e Italia, entre ellas Viena y Ferrara. Seguidamente decidió conocer nuevos países y viajó por España, Inglaterra, Egipto y Turquía.
Tras una ausencia de 10 años de tierras de lengua alemana y protegido por su compatriota Juan Ecolampadio, Paracelso ganó una cátedra en la Facultad de Medicina de Basilea en 1526 y se estableció en esa ciudad. Inició sus cursos combatiendo la medicina clásica representada por los venerados Galeno, Avicena, Averroes o Alfari, como símbolo de lo cual y de que su enseñanza iba a diferenciarse de la hasta entonces reconocida, quemó públicamente libros de todos ellos. En cambio, no se sabe si salvó o no de la quema a Hipócrates, pues poco tiempo después publicó unos comentarios a los aforismos del tenido por padre de la medicina, en los que no obstante se ponen de manifiesto las discrepancias entre la forma de entender la medicina de Paracelso y la medicina hipocrática. Paracelso decidió además dar sus clases en una lengua vulgar, en este caso en alemán, con el fin de que sus lecciones fueran comprendidas por el mayor número posible de oyentes. En 1528, en vista de los frecuentes enfrentamientos que tenía con sus colegas médicos y con farmacéuticos, y de una atmósfera crecientemente adversa, Paracelso decidió abandonar Basilea y se retiró a Esslingen, en las cercanías de Stuttgart, Alemania. Inmerso de nuevo en una vida de médico nómada, ejerció en Alsacia, Baviera, Suiza, Moravia, el Tirol, Carintia y otros puntos de Austria. Se tiene constancia de que residió y trabajó de forma estable en Sangal, Suiza, entre 1531 y 1533, y ya entre 1538 y 1539, y en Salzburgo entre 1540 y 1541.
Durante toda esta época, la labor de Paracelso estuvo rodeada, por un lado, del prestigio que sus éxitos en la práctica médica y su elocuencia le proporcionaron, y por otro, de la mala fama a la que daban alas tanto sus enemigos médicos y farmacéuticos como su defensa de las teorías mágicas, astronómicas y de alquimia. Aparte del oscurantismo de uno u otro signo, las doctrinas médicas de Paracelso, concretamente en el campo de la terapéutica, son especialmente importantes en dos aspectos. Inició el camino del moderno uso de los específicos, pues, defensor de la teoría de que cada enfermedad debía tener su remedio, luchó contra la idea de que existiera un remedio para curar todas las enfermedades, esto es, la panacea universal buscada por los alquimistas. Por otra parte, fue el primero en considerar y defender que ciertos venenos, administrados en pequeñas dosis, podían funcionar óptimamente como medicamentos. A ello se debe sumar también, en terapéutica, su afán por desterrar el uso médico los polifármacos y por simplificar las elaboraciones más complicadas de otros medicamentos, así como su esfuerzo por divulgar preparados nuevos descubiertos por él mismo gracias a sus experimentos a base de antimonio, hierro, azufre, mercurio o sales, o a base también de vegetales. Paracelso consideraba que existían cinco posibles causas de la enfermedad: la acción de los astros, la acción tóxica de los alimentos, la herencia y la constitución, ciertos factores anímicos y la voluntad divina. Asimismo, sostenía que el hombre, el microcosmos, se inscribía en una entidad mayor, el universo o macrocosmos, cuyos elementos constitutivos, azufre, mercurio y sal, estaban ordenados dinámicamente por un principio vital denominado Arceus.
Juzgaba Paracelso que la medicina era la ciencia fundamental por la completa unión que se da en ella del conocimiento de la naturaleza y del arte de manipularla, y porque su estudio podía alumbrar la correspondencia entre el mundo exterior, el macrocosmo, y el mundo interno, interior, microcosmo. Creía, por otra parte, en relación con el progreso de tal disciplina, que el único modo de avanzar era la experimentación, siempre apoyada en una teoría, pues sin el experimento y la práctica no se conoce la realidad, pero sin la especulación y la teoría del conocimiento no es sino un conjunto de reglas estériles. Para Paracelso, sin embargo, la práctica de la especulación no era contraria a la revelación, pues las consideraba dos modos de conocimiento coincidentes. Representante característico del Renacimiento, en su mezcla de un naturalismo panteísta y de la mística especulativa, Teofrasto Paracelso entendía que el verdadero médico es también el verdadero filósofo, el verdadero astrónomo y el verdadero teólogo. Hay que ligar el concepto paracelsiano de la medicina y su contemplación y a su concepción del hombre entendido como resultado de la coincidencia de una realidad terrestre, una astral y una divina. Su visión de la finalidad de la ciencia fundamental, la de conocer el funcionamiento del alma para dominarla y ampararla de elementos extraños que puedan causarle algún daño. Fueron sobre todo las teorías biológicas y alquímicas de Paracelso las que contaron con mayor número de seguidores inmediatos. Tras la muerte del médico, sus partidarios fueron aumentando esencialmente en Alemania y Francia, pero también en España de los siglos XVI y XVII, incluso XVIII, a pesar de la fuerza de sus detractores. Murió a los 47 años en Salzburgo, Austria, el 24 de septiembre de 1541, bajo circunstancias que aún generan debates históricos, aunque se cree que se debió a causas naturales o secuelas de una vida de exposición a metales pesados.
Alquimia y relaciones esotéricas. Para adentrarnos en la alquimia y el ocultismo de Paracelso, hay que entender que para él estas disciplinas no eran magia de fantasía ni superstición callejera. Paracelso consideraba a la alquimia como la ciencia fundamental de la naturaleza, el arte de perfeccionar lo que Dios había dejado incompleto. A diferencia de los alquimistas tradicionales que pasaban la vida buscando la piedra filosofal para transmutar plomo en oro físico y enriquecerse, Paracelso fundó la espagiria, la separación y reunificación de sustancias para crear medicinas puras. Su objetivo fundamental era la curación. El misticismo de Paracelso no murió con él. Sus textos científicos y esotéricos sirvieron directamente como combustible para el Manifiesto Rosacruz del siglo XVII. Las sociedades secretas rosacruces adoptaron a Paracelso, al que llamaban Teofasto, como uno de sus grandes maestros espirituales inspiradores.
El ocultismo del siglo XIX. Autores y magos ceremoniales como Eliphas Levi y la teósofa Elena Blavatsky rescataron sus tratados sobre el cuerpo astral, colocándolo a la altura de los grandes magos de la historia de la humanidad. Es muy interesante analizar cómo la figura de Paracelso pasó de ser la de un médico maldito y errante en el siglo XVI a convertirse en un pilar fundamental para el renacimiento del ocultismo en el siglo XIX. El conde de Saint-Germain, Eliphas Levi y Elena Blavatsky guardan una estrecha conexión con él, viéndolo como uno de los grandes maestros de la verdad oculta.
Eliphas Levi, el redescubridor de sus profecías. El mago y ocultista francés Eliphas Levi, del siglo XIX, sentía una profunda fascinación por Paracelso. Lo describía de una manera pintoresca como un maníaco genial o una especie de gurú indomable, afirmando que poseía un poder superior al de los magnetistas más célebres de la historia. Levi valoraba tanto su faceta mística como su conocimiento técnico de la alta magia. ¿En qué libro lo cita? En Dogma y Ritual de la Alta Magia, de 1854. En este texto fundamental, Levi dedica sesiones enteras al pensamiento del médico suizo. Un ejemplo muy famoso dentro de la obra es el capítulo titulado El tridente de Paracelso, donde analiza los símbolos ocultos y las herramientas alegóricas de su filosofía. En Historia de la Magia, de 1860, Levi repasa la historia de los grandes sabios y hermetistas, dándole un lugar de honor a Paracelso y rescatando sus ideas sobre la luz astral y el uso medicinal de los metales. En las profecías de Paracelso, hay que hacer notar que Paracelso había escrito una serie de predicciones oscuras acompañadas de grabados alegóricos en madera, prognosticaciones, los cuales habían sido ignoradas por siglos. Eliphas Levi las descubrió, las rescató del olvido y redactó un prefacio y comentario para ellas, describiéndolas como el monumento más asombroso y la prueba indiscutible del don de la profecía natural.
Elena Blavatsky, Paracelso como el gran adepto. Para la fundadora de la sociedad teosófica, Madame Blavatsky, Paracelso no era un simple médico ingenioso, sino un adepto, es decir, un iniciado que había logrado entrar en contactos con los maestros de sabiduría de Oriente y descifrar las leyes ocultas de la naturaleza mucho antes de que la ciencia moderna las descubriera. Blavatsky lo utiliza constantemente en sus escritos para atacar el materialismo de la ciencia de su época. ¿En qué libros lo comenta? En Isis sin velo, 1877, en esta obra Blavatsky cita a Paracelso de forma masiva. Utiliza sus conceptos para explicar fenómenos psíquicos, defendiendo con vehemencia sus teorías sobre el cuerpo astral, el cual Paracelso llamaba cuerpo sideral, y sus estudios sobre las propiedades ocultas del imán y el magnetismo animal, mucho antes de las teorías de Franz Mesmer. La doctrina secreta, 1888, en su obra Cumbre, es su obra Cumbre, y vuelve a apoyarse en él al abordar la constitución del universo. cita sus explicaciones sobre el arqueo, la fuerza vital del universo, los elementales de la naturaleza, silfos, gnomos, etc., y su teoría de que la materia está viva, usándolo como puente entre la antigua sabiduría oculta y la ciencia química.
El conde de Saint-Germain, la conexión mítica y alquímica. A diferencia de Levi y Blavatsky, el enigmático conde de Saint-Germain no dejó una obra escrita extensa llena de citas bibliográficas a Paracelso. Sin embargo, su relación con él se da a nivel de leyenda, linaje espiritual y práctica alquímica. La inmortalidad y el elixir de la vida. A Saint-Germain se le atribuía popularmente el secreto de la eterna juventud y la posesión de la piedra filosofal. Esta idea proviene directamente de las fórmulas de la espagiria y los elixires químicos que Paracelso detalló en obras como los Archidoxos o De Natura Rerum. Saint-Germain ponía en práctica la misma medicina alquímica basada en la manipulación de la quinta esencia de los metales. Las criaturas elementales. Ambos, Saint-Germain y Paracelso, compartían la misma cosmovisión de la naturaleza. En crónicas históricas de la corte francesa se menciona que el círculo de Saint-Germain se interesaba profundamente en las teorías de Paracelso y del abate de Villars, el conde de Gabalis, respecto a que el mundo está poblado por gnomos, silfos, ondinas y salamandras. La conexión teosófica. Curiosamente, la propia Elena Blavatsky y la corriente teosófica posterior unieron a estos dos personajes en su mitología. Según la teosofía, tanto Paracelso como el conde de Saint-Germain pertenecían a la misma fraternidad de adeptos. De hecho, en círculos esotéricos posteriores, se llegó a afirmar que Saint-Germain era una reencarnación del propio espíritu rebelde de Paracelso, continuando su labor de traer la luz hermética a Occidente.
Vicente Beltrán Anglada también nos habla de Paracelso. Nos dice concretamente lo siguiente. Siempre se ha hablado de magia en el transcurso de los tiempos desde Simón el Mago a Paracelso, pasando por todos los alquimistas de la Edad Media. En realidad, todos buscaban la misma cosa. Le daban distintos nombres. El disolvente universal, el león amarillo, el arcaez, o bien el santo grial. En realidad, el intento de la magia es la búsqueda de uno mismo. Es la búsqueda del Sancta Sanctorum de la conciencia. Por tanto, la magia siempre es joven, como joven es el espíritu del hombre. Por lo tanto, todas las explicaciones acerca de la magia organizada en nuestro mundo tienen el frescor de lo eterno. En realidad, este disolvente universal, este Sancta Sanctorum de la conciencia, este recorrer el camino de los justos, no varía en el transcurso de las edades. La distinción entre el éter primordial o arcaez y el espacio es que el espacio contiene todas las creaciones posibles y que el arcaez o sustancia primordial segregada por el espacio, por la voluntad del Logos, ha sido incorporada a su universo. Entonces empieza un proceso de sustanciación del éter primordial o del arcaez. Esta sustancia, también descrita por Paracelso, por Eliphas Levi, en el sentido de que solo la evolución de un Logos puede atraer una cantidad específica de arcaez del espacio universal, de esta entidad desconocida por la mayor parte de los esoteristas e investigadores de la ciencia oculta. los antiguos alquimistas buscaban fabricar oro a través de elementos minerales metálicos viles como el plomo y el antimonio, y algo superiores como el mercurio y la plata, y lograron mediante la extracción del espacio de una pequeñísima parte de alcaez convertir estos metales en oro. Y esto se ha podido comprobar físicamente, pues creo que hace unos 12 años aproximadamente vino a Barcelona un señor que se denominaba a sí mismo como Conde de Saint-Germain. Era naturalmente una persona que adoptaba este nombre porque dentro de la alquimia trascendente el grado Saint-Germain es uno que permite al iniciado penetrar en los secretos de la alquimia y de la transmutación.
Y aquí se nos presenta la gran interrogante. ¿Qué es realmente el alcaest? Es una emanación del espíritu, de la mónada. Es la mónada manifestada. De ahí que el que extrae de la mónada de sí mismo la parte de alcaez que corresponde a su evolución, efectúa dentro de sí grandes transmutaciones. El hecho de que esto sea así es porque todos los grandes alquimistas del pasado aparentemente buscaban fabricar oro. Lo que intentaban en el trasfondo de su conciencia era transmutar su naturaleza inferior en la naturaleza superior y convertirse en adeptos e iniciados. De ahí, entonces, la analogía que existe entre el elixir de larga vida, la piedra filosofal, el león amarillo, o bien cualquier expresión como el alcaez, o, si lo aplicamos al aspecto espiritual, el santo grial. El santo grial es la expresión del alcaez en la copa mística, siendo entonces la sangre de Jesús el alcaez, con propiedades mágicas. De ahí que las propiedades de la sangre han sido reverenciadas en todos los tiempos por los pueblos primitivos. La sangre es magia y la sangre es transmutadora, pero hay que ver el sacrificio de sí mismo dotando su sangre en todos los acontecimientos para que veamos la fuerza del verdadero mago alquímico. Pero hay consideraciones importantes con respecto a la alquimia trascendente, como por ejemplo la relación que existe entre la piedra filosofal o la piedra de perfección con el polvo dorado místico que algunos denominaron el león amarillo. Para hacer, se dice, por ejemplo, que la piedra filosofal debe ser cocida 3 veces, y otros muchos alquimistas hablan de las 3 cocciones de la piedra filosofal.
La piedra filosofal, una vez ha recibido 3 cocciones, se pulveriza y se crea el león amarillo o la esencia dorada, que es también el alcaez. Cuando se licúa el león amarillo, se tiene el elixir de la larga vida. Todos los iniciados pueden permanecer en el planeta todo el tiempo que precisen y crean necesario para ultimar un plan en relación con la jerarquía. Entonces, el secreto del elixir de la larga vida tiene que estar en su poder, y así lo atestiguó nuestro reverendo maestro Conde de Saint-Germain, que vivió durante muchos siglos manteniendo el mismo cuerpo joven que el de los primeros tiempos en que decidió encarnar. Porque las 3 cocciones de la piedra, que según Paracelso aguantaba la bóveda celeste, según sus propias aseveraciones, tenía que ser descubierta con cristal, debía ser reducida a león amarillo mediante las 3 cocciones y después licuada por medios alquímicos trascendentes para convertirse en elixir de larga vida. Cuando se habla de 3 cocciones, si no será que realmente esta piedra filosofal, esta piedra de perfección que aguanta la bóveda donde se apoya la triada, que no es sino un aspecto de la transmutación que está realizando el discípulo en sus 3 cuerpos. Una cocción para el cuerpo físico, otra cocción para el cuerpo astral y otra cocción para el cuerpo mental. Y cuando los 3 cuerpos han sido transmutados, entonces la piedra vuelve a reintegrarse a la bóveda celeste de donde ha salido. porque en realidad ha sido la cantidad de alcajés que el discípulo ha extraído del espacio, la ha transmutado en potencia vital, en impulsos creadores y ha tenido en su poder la fuerza mística de todas las posibles transmutaciones. Hasta aquí las sabias palabras de Vicente Beltrán Anglada.
Libros más importantes de Paracelso. Sus escritos suelen dividirse en tres grandes ramas. La primera rama corresponde a las obras médicas y científicas. Por ejemplo, Gran Cirugía de 1536, su libro más famoso y el único gran éxito editorial que vio en vida. Revolucionó el tratamiento de las heridas al oponerse a las prácticas de la época, como quemar las heridas con aceite hirviendo o amputar de inmediato, proponiendo en su lugar limpieza y dejar que la naturaleza actuara. Otro libro es De la tisis de los mineros y otras enfermedades de las minas, de 1537, considerado el primer libro de la historia sobre medicina laboral y salud ocupacional. También tiene el libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos y las salamandras, un tratado muy peculiar donde intenta explicar las enfermedades y la naturaleza a través de las criaturas elementales correspondientes a los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego.
Segundo, obras de filosofía médica, su manifiesto. Obra más allá del asombro. Aquí explica las cinco causas reales de las enfermedades: los astros, los venenos, la nutrición, la constitución física, los factores psicológicos y la voluntad divina. Un libro para grandes. El pilar teórico de su pensamiento, en él describe las cuatro columnas que sostienen a un verdadero médico: la filosofía, estudio de la naturaleza, la astronomía, los ciclos cósmicos, la alquimia, preparación de medicinas y la virtud, la ética del médico.
Tratados de alquimia y ocultismo. Arquidoxa o Los Arquidoxos, un manual técnico de alquimia donde detalla los misterios de la naturaleza, la preparación de elixires y el aislamiento de las quinta esencia de los minerales. De Natura Rerum, sobre la naturaleza de las cosas, aborda la generación de crecimiento y conservación de los objetos naturales, incluyendo polémicas recetas sobre la creación del homúnculo, un ser humano artificial creado en laboratorio. Y finalmente hemos encontrado a último momento que Carl Jung dedicó dos importantes ensayos a desentrañar la mente del alquimista que actualmente se consiguen en un libro que se llama Paracélsica. Ahí están escritos los ensayos de Carl Jung titulados Paracelso como médico de 1941 y Paracelso como fenómeno espiritual. A través de estos textos, Jung conectó las teorías médicas del Renacimiento con los conceptos modernos de la psique humana. Bueno, hasta aquí la investigación que hemos realizado. Y ahora tenemos algunos minutos y podemos hablar un poco entre nosotros. Yo conocía a Paracelso por otro libro que no lo hemos traído hoy, que es La Botánica Oculta, y realmente me ha maravillado en la investigación encontrar la relación con Blavatsky, con Saint Germain, con Eliphas Levi, ver a Vicente Beltrán Anglada, uno de nuestros referentes más importantes, hacer toda la relación con la alquimia y el alcaés y el elixir de la larga vida. Y evidentemente era un ser humano Paracelso, porque a pesar de que había cosas que no existían, él dejaba atrás y mediante la experiencia introducía nuevos elementos en la medicina que eran completamente innovadores y revolucionarios. Claro, una personalidad así recibía digamos, apoyos y críticas, que toda su vida fue perseguido y criticado de alguna manera por los estados de conciencia de la época, que no querían modificarse. Y bueno, tanto lo que hemos leído, que lo relacionan con una vida anterior, que era una vida anterior de Saint Germain, y también en un libro que nos pasó nuestro compañero Rafa Mateu, de Cyril Scott, que se llama Ocultismo Contemporáneo, ahí este gran escritor y lo relaciona con una vida anterior de Madame Blavatsky, ¿no? Y bueno, se parecen por el impulso, por la energía y por todo eso, tanto para Celso como Blavatsky, cada uno en su área han destacado con mucha fuerza y dinamismo. ¿Qué les parece, queridos compañeros?
Pues mira, es una vida apasionante. La verdad hay que imaginarse un poco cómo era el mundo de Europa concretamente hace cerca de 600 años. Nada que se parezca a la realidad. Por lo tanto, intentaron romper con algo que claramente es difícil de entender desde la perspectiva actual. La medicina china hablaba de la limpieza, pero la medicina que se practicaba en Europa en la Edad Media no hablaba para nada de la asepsia. Por lo tanto, los médicos, cuando hacían una operación, la cuestión de la higiene estaba en segundo término. No sabían todavía de qué era lo que podía provocarte una infección. Y aquí él, concretamente, por el conocimiento que tenía de las plantas, él empieza un poco a poco a trabajar la asepsia. Y sobre todo, lo que hemos leído, las soluciones que había antes, la amputación o quemar las heridas, eso se hacía en principio para eliminar los gérmenes de la herida. Pero él recurre a que sea la propia naturaleza del cuerpo el que acabe regenerando el tejido, con lo cual esa idea era revolucionaria. Y esa idea está asociada al tema de la existencia del alma, que le podemos llamar el santo grial, el león amarillo o el cáliz, no importa el nombre. Es esa energía básica que tenemos todos, que cuando es invocada, evidentemente los cuerpos no perecen. Pero eso es un caso extremo, un caso ya final de evolución. El nuestro no va por ahí. El nuestro va por acercar directamente el contacto con el alma, y esa estabilidad que genera el alma en la personalidad será la base de cualquier resultado práctico que tengamos.
Me llama la atención de esta figura la aproximación holística a lo que es la curación de las enfermedades, cuando atiende no solamente al físico, sino a otros planos de existencia. Quizá esta persona tenía dotes de clarividencia, quién sabe si intuición, para ver los mundos sutiles, cuando habla de los gnomos, de las sílfides, de las ondinas, salamandras, todos estos elementales. Pues como decía, este enfoque holístico me parece muy importante. No solo lo físico, sino ver la raíz, la causa de las enfermedades, y además conectarlo con algo cósmico. Me parece realmente pues una persona avanzada, muy avanzada para su época, de un alto nivel de conciencia. También dice que en sus preparaciones alquímicas atendía a lo que son en las decocciones y lo que son las transmutaciones a varios niveles, el físico, el astral y el espiritual. Entonces entiendo que era una forma de sanar que comprendía todos estos planos y que entendía cómo la verdadera sanación también procede de lo que es la transmutación alquímica, como dice Vicente, no ya de algo físico, sino la transmutación de nuestras emociones, la transmutación de nuestros pensamientos, y a partir de ahí la conexión con lo divino, que tiene que ver también con ese Alcaest que se nombra. Entonces, bueno, una figura que aúne todo esto, aúne el esoterismo, aúne la alquimia, aúne la astrología, aúne lo que es el conocimiento científico, porque no olvidemos que era una persona tremendamente científica que se basaba en la observación de la enfermedad para hallar los remedios y las curas, de formas que otros no habían encontrado. Entonces, pues bueno, el agradecimiento son estas figuras que son como pilares de la humanidad más o menos conocidos, que han dejado su huella y que han sido recordados y que todavía Existen escuelas y centros donde se practica la espagiria, se trabaja con plantas, se trabaja con minerales, y todo esto es como darnos cuenta que el ser humano dentro de nosotros también tenemos esa parte de vegetal, que son relacionadas con las emociones, también tenemos esa parte mineral relacionada con los huesos. Bueno, y a partir de ahí tantas analogías que vamos conociendo, vamos aprendiendo cómo efectuar esa sanación. Y desde luego, pues bueno, me quedo también con ganas de que Arcano nos cuente algo de los libros que ha leído, pero bueno, quizás después de Marcela si queda tiempo.
Bueno, realmente es un tema apasionante, y en todo lo que venimos leyendo e investigando, muchísimo para seguir investigando sobre la vida de este mago, de este alquimista, de este médico, y también estas relaciones con el ocultismo, cómo es reconocido también en cuanto a su labor por otros grandes seres que tienen mucho conocimiento espiritual, y de solo ir escuchando, para los que están escuchando este programa o leyendo, todo lo que ha realizado este médico, tanto como el descubrimiento de las enfermedades, la creación de elixires, nuevos remedios, bueno, todo lo que hemos escuchado recién, llama la atención esa inquietud de desarrollo de servicio, en definitiva, a la humanidad, porque tanto cuando él dice cuáles son las causas de las enfermedades o cómo se relaciona el macro y microcosmo, tenía una visión diferente, distinta. Y también recargar que, de acuerdo a lo que hemos expresado, fue perseguido, tampoco fue muy aceptado, y bueno, eso habla también del constante cambio que tuvo que realizar dentro del plano físico, y bueno, agradecemos y también queremos seguir investigando sobre su obra.
Bueno, Arcano, ¿quieres hablar de los libros que leíste, que mencionó Carmen?
Hace ya de esto muchísimos años. No son libros que yo ya haya repetido muchas veces, sino que algunas lecturas me sirvieron bastante, hasta que cayó en mis manos pues todo lo demás. Hay que tener en cuenta que el tema de la alquimia es una forma de entender a nivel de metales, por ejemplo, de plantas, la transmutación, transformación y transfiguración que vamos a realizar nosotros. Nosotros somos mentales y hemos escogido el esoterismo, la parte mental, la parte empírica de investigación a través de la meditación. Pero una persona normal que quiere buscar, tiene que conocer las propiedades de los metales. Eso, hace 500 años, estaba al alcance de unos cuantos. Aquellos que tenían medios, porque nadie tenía un laboratorio en su casa, porque no era así la Edad Media en Europa, ni muchísimo menos. Por lo tanto, era alguien que ya estaba versado, intentaban buscar soluciones a los problemas que había en aquel momento. Me ha llamado la atención el estudio que hizo sobre el tema de los mineros, el problema que tienen en los pulmones por el polvillo del carbón, y sobre todo lo de la sífilis. Eran enfermedades terribles en Europa, eran auténticas pandemias que vienen de una más remota antigüedad y que eran devastadoras, pero básicamente porque no había higiene y no había ningún producto que realmente lo pudiera combatir. Hasta que no llega la penicilina, me parece que esto no se soluciona. Y tengamos en cuenta que es una enfermedad, por ejemplo la sífilis, que te puedes curar, pero te queda el rastro para toda la vida dentro del cuerpo. Es algo muy curioso, es decir, una cosa muy karmática. Entonces, la investigación va por ahí. Nosotros lo que hacemos es, esa misma alquimia de laboratorio es motivo de nuestra meditación. Y lo hacemos a nivel mental. Por lo tanto, obtendremos el mismo resultado, pero el paso de lo concreto, y sinceramente creo, para poderlo explicar, porque en realidad creo que lo que le interesaba explicar era ese proceso alquímico superior de transmutar la personalidad, que es plomo, hierro, en algo dorado y brillante que es el alma manifestándose en la personalidad. Pero ¿cómo lo explicas hace 500 años a gente que no lo entendía? Pues montabas un laboratorio, hacías ver que hacías magia y en realidad lo que estabas intentando enseñar era el otro. Yo he apostado siempre por esa idea, que hicieran cocitorios de hierbas con metales. Lo que pasa que me extraña bastante con lo tóxico que es meter, por ejemplo, el mercurio en algún preparado.
Y el plomo.
Bueno, tú tienes profesión bioquímico y es que eso me parece inconcebible, porque eso es mortal por necesidad. En fin, es lo que te puedo aportar, nada más.
Bueno, a mí me ocurrió un hecho extraño y es que en la veterinaria de mi padre, en un subsuelo, una vez dice, entra en el subsuelo y búscame a ver si hay un coso de vidrio que tengo que hacer un preparado. Entonces yo entré ahí y había un montón de alambiques y aparatos de vidrio y demás. Le llevé a mi padre el que me pedía y volví al sótano ahí. Y ahí en el sótano encontré 2 o 3 o 4 libros de alquimia y de masonería, y como eran cosas que no entendía, después lo dejé allá en la casa de mis padres, ¿no? Ahora, por lo que yo tengo entendido, este asunto, claro, Paracelso debería tener una intuición muy desarrollada para entrar en contacto con la verdad tal como es en los planos superiores y también conexiones con los maestros de sabiduría. No olvidemos que Vicente Beltrán Anglada nos habló de que los vehículos espaciales de Shambhala están construidos con una aleación de metales desconocida que es completamente indestructible. Así que el conocimiento de los maestros, no son solo seres espirituales, sino que también tienen conocimiento científico, podían ser transmitidos a través de él. Y las tres cocciones esas las hacían, y se describe ahí, un poco lo describe Vicente, cómo va pasando por las tres cocciones, y hay un procedimiento donde se obtiene un polvillo dorado. Entonces, cuenta Vicente, no sé si ustedes se acuerdan, que apareció en la televisión de Barcelona alguien que decía que podía transmutar el plomo en oro. Y hizo una experiencia ahí en vivo. Y aparentemente transformó el plomo en oro, ¿no? Yo lo busqué eso en los recortes de la época. Y aparece todo ese hecho, sucedió, Vicente lo cuenta, ¿no? Pero al mismo tiempo, y eso lo refieren muchos esoteristas, al mismo tiempo que los alquimistas hacían experimentos a nivel físico, también ellos sabían que las tres cocciones había que hacerlas a nivel interno nosotros. La cocción del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, y encontrar, como tú dijiste, el alma o la tríada espiritual que los vuelve, el contacto con esas partes superiores de nosotros mismos nos vuelve inmortales o vivir mucho tiempo. Se sabe que los maestros de sabiduría tienen un cuerpo espiritual, no un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, que pueden vivir todos los años que quieran. Y aparentemente Saint Germain, que vivió como 300 años ahí en las cortes francesas y demás, tenía ese conocimiento, ¿no? Y Paracelso habrá llegado no habrá llegado tan como llegó Saint Germain, porque se murió temprano, pero bueno, estaba detrás de toda esa investigación. Bueno, ¿qué les quieren que sigamos conversando o pasamos al momento meditativo? Da para seguir, ¿eh? Adelante con la meditación.
Bueno, nos preparamos relajando nuestro cuerpo físico, hacemos una relajación rápida, tratamos de aquietar nuestras emociones, también nuestra mente. Llevamos la atención profunda a la respiración y ahí permanecemos en atención, en silencio. Y vamos a pronunciar unos mantras. El primero es el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Pronunciemos el Om. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para finalizar, entonamos por tres veces el Om sagrado.
Gracias, Marcela, por dirigir el espacio meditativo. Y antes de irnos, los invitamos para ver el próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, el miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, por aquí por Radio Mantra. Y el tema será Introducción a la Doctrina Secreta. ¿De dónde sacaba Paracelso y tantos otros que eran genios y adelantados a su época todo lo que sabían? Pues de la Doctrina Secreta. La doctrina secreta es un nombre que se le da, también se le puede llamar la sabiduría arcana, la sabiduría sin edad, es decir, viene de fuentes superiores, ¿no? Está en Shambhala, donde rige Sanakumara y otros de sus ayudantes, y también está en disposición de los grandes maestros de la Gran Fraternidad Blanca. Uno de ellos es Saint Germain, precisamente, o Maestro Rakoczy. En tiempos modernos ha sido Blavatsky precisamente quien escribió una obra monumental de 6 tomos que se llama La Doctrina Secreta. También el maestro tibetano, a través de Alice Bailey, en tiempos modernos transmiten mucha información, y nuestro mayor referente, que es Vicente Beltrán Anglada, transmite también, está en sintonía con esa transmisión de la enseñanza que se llama la doctrina secreta y viene desde los maestros de gran sabiduría. Se dice que cuando el ser humano entra en un estado evolutivo un poquito superior y está dispuesto a aprender, internamente se le enseña en los asramas o grupos internos de los maestros esta doctrina secreta. Estamos investigando y el próximo miércoles le vamos a presentar los aspectos fundamentales de lo que es la doctrina secreta, algo que se desconoce. Shambhala prácticamente es desconocido para el público en general, la gran fraternidad de maestros y cómo funcionan los asramas de los maestros y cómo se da la enseñanza también es desconocido. Y bueno, y las enseñanzas de estos tres referentes que mencioné antes también es conocido en los círculos esotéricos, en los círculos rosacruces, masones, teosóficos, pero el gran público desconoce de todo esto. Y ese conocimiento, esa doctrina secreta en disposición de grandes sectores, podría hacer que adelante todos los aspectos del vivir humano, ¿no? La ciencia, la política, la educación, la meditación, todo podría avanzar y está avanzando de a poco, pero podría avanzar más rápidamente. Así que el próximo miércoles los esperamos para el programa Introducción a la Doctrina Secreta. Y si han llegado hasta aquí y quieren seguir viendo videos como este, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Y nosotros les decimos desde aquí, reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima y hasta siempre.